Hoy vamos a hablar de León Gambetta. No del Club de Gambetta, que le digo a nuestros amigos uruguayos, sino de León Gambetta. Todos los que han viajado por Francia habrán advertido que en las ciudades pequeñas siempre hay una rue Gambetta. Hay una calle Gambetta. Y se habrán preguntado ustedes, especialmente los orientales, ¿por qué razón los franceses iban a homenajear a este jugador? No, es otro Gambetta, es León Gambetta. Fue un abogado y político que tuvo un papel muy importante durante los primeros años de la Tercera República Francesa, allá por 1871. Recuerden ustedes, en 1870, guerra franco-prusiana. Ganan los alemanes, cae Napoleón III, nuestro amigo, ¿se acuerda? Napoleón el Pequeño, el enemigo de Víctor Hugo, el marido de Eugenia de Montijo, el que inventó esta invasión a México, el que colocó a Maximiliano de Habsburgo en el trono de un imperio mexicano que él mismo inventó, el que se hizo inventar la palabra Latinoamérica, que antes no existía, para justificar de algún modo la presencia francesa en lo que antes era Iberoamérica. Entonces amplió esto, Latinoamérica es un invento de un parlamentario del tiempo de Napoleón III. Bueno, estamos ahí, ha caído Napoleón III, y ahí aparece Gambetta. Gambetta había nacido en Cahors en 1838, pero obtuvo la fama con sus discursos y artículos contra el régimen del emperador Napoleón III en los últimos años de este régimen. Y el más famoso de esos discursos lo dio en 1868 durante un juicio que le habían hecho a un republicano llamado Delescluze. Gambetta era defensor de Delescluze, que había sido censurado, no sé en qué situación. Y bueno, él dijo un discurso, no importa sobre qué, de hecho que dijo un discurso y la asistencia quedó boquiabierta, porque había hecho en ese discurso un extraordinario ataque contra el régimen imperial de Napoleón III. ¿Cómo era Gambetta? Bueno, los cronistas y algunos retratos lo describen, mejor dicho, lo describen los cronistas. Los retratos lo muestran de un modo ostensible. Era un hombre bajo y gordo, disculpen ustedes, ancho de espaldas, con un cuello fuerte, el rostro aceitoso y colorado, tenía barba y un ojo descolorido. Es decir, no impresionaba demasiado. A la primera parte de la descripción yo la tengo muy vista. El tipo bajo, gordo y ancho de espaldas, con cuello fuerte, de rostro aceitoso y colorado, lo veo todos los días. Generalmente usa sacos cruzados que no le convienen. Y más que un cuello ancho, parecieran carecer de todo cuello. Esta gente, según aseguraba Rabelais, tenían el aparato digestivo muy cerca del cerebro, lo cual proporcionaba una naturaleza siempre agria y llena de propensa al enojo. Rabelais lo decía en otros términos mucho más con mucho más relieve, pero no son términos radiales, no estaba lleno de malas palabras. Ya se sabe que en aquel tiempo no era como ahora. Cualquiera decía malas palabras en el siglo XVI. Bueno, entre la gente que lo aplaudió en aquel discurso se encontraban dos mujeres que no se conocían entre sí, pero que habían quedado subyugadas por el abogado. Gambetta dio el discurso y había dos minas que quedaron como locas. La primera se llamaba Marie Merman. Era una rubia muy elegante, de vida muy tumultuosa. Tenía cientos de amantes. Esto basta, esta descripción es más atrayente que la de León Gambetta. El tipo ese, y también la veo todos los días a esta, ¿no? Moreno, rubia elegante, vida tumultuosa, cientos de amantes. La segunda de estas mujeres era una morochita que ocultaba bajo unos ademanes humildes una gran sensualidad. A esta también la conozco. Se llamaba Leonie. Y el apellido también era León. Leonie León. Fíjese, ¿no? A la salida de la audiencia, las dos mujeres se las ingeniaron para ponerse en el camino de Gambetta. Pero Gambetta, rodeado de admiradores, de adulones, de republicanos de ocasión que lo felicitaron, las empujó y no las vio, siguió de largo. Mavi, la rubia, decidió presentarse en casa de Gambetta bajo el pretexto de, qué sé yo, de un proceso o de un... como si fuera una clienta. Recordemos que era abogado Gambetta. Bueno, muy bien, le tocó el timbre, se mostró provocativa y al final consiguió seducirlo. Esa misma noche se hicieron amantes y la muchacha se convirtió durante 5 años en la querida de nuestro amigo León Gambetta. En 1869 Gambetta se presentó a elecciones. Existía durante el imperio una cámara legislativa y Marie, la rubia, lo ayudó. Le hizo preparados para que aclarara su garganta y pudiera pronunciar mejor sus discursos. Le preparó regalos para sus electores. En fin, Gambetta fue elegido y empezó su lucha contra el régimen. En enero de 1870 subió por primera vez a la tribuna en el Parlamento y dijo: lo que queremos es que se organice una serie, que se organicen, ¿no?, una serie de instituciones. Está bien, que se organice una serie de instituciones conformes al sufragio universal, etcétera, etcétera. Bueno, queremos la república, dijo el tipo. Y a la salida, lo estaba esperando Leonie, la morena, la que no había podido abordarlo. En realidad, se pone la pobre Leonie, se metía en todos lados para poder ver al tribuno que la tenía enamoradita. Pero Gambetta, una vez más, no le dio bolilla. En septiembre de 1870, los diputados republicanos aprovecharon la derrota de Sedan, de las fuerzas francesas, y la captura de Napoleón III, saben que cayó en Cana, y se proclamó la república. Inmediatamente los republicanos se dividieron entre los que querían la continuación de la guerra contra Prusia, más allá del cambio de régimen, y los que querían la paz. Gambetta era partidario de la guerra a ultranza. Y para favorecer su causa, tuvo un gesto que sedujo a todos los franceses. Se subió a un globo en Montmartre, a un globo, de esos que había inventado Montgolfier mucho tiempo antes, pero justamente aquí en Francia. Se subió a un globo aerostático ahí en Montmartre, salió de París, pasó por encima de las fuerzas prusianas, que incluso le tiraron, pero no pudieron alcanzar, y aterrizó en Tours, donde intentó reorganizar el ejército francés de las provincias. No pudo, en realidad, porque las tropas francesas estaban devastadas. Volvió a París, León Gambetta, y se recluyó en su casa. Pero ese gesto, esa ampulosidad del tipo que se sube en globo y trata de organizar el ejército, le granjearon la simpatía de todo el pueblo. Se convirtió en el más radical de los republicanos. Ahí estaba al frente de aquella República Tierra, aquel petiso del que hemos hablado alguna vez. Pero nunca le hicimos una charla propia al pobre Thiers. Thiers tuvo mucho que ver con el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata en 1848. Bueno, Thiers se lo llamaba el loco furioso, porque así de expeditivo en sus opiniones, era Gambetta, esos tipos así. Bueno. Un día se presentó en la asamblea otra vez Leonie León, la morocha, que tenía la esperanza de que Gambetta la violentara a como diera lugar. Pero esta vez no la rechazó. Gambetta reparó en ella, vio que era encantadora, y Leonie empezó a visitarlo a la salida de la asamblea. Al quinto día, Gambetta se ofreció a llevarla en coche a su casa. Loca de alegría, parece que la chica hizo una breve oración justamente a San León, su patrono, para que Gambetta se atreviese a faltarle el respeto. Juan, y fáltenme ustedes el respeto, se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó? Bueno, merced a la intervención de San León, parece que efectivamente Gambetta le faltó el respeto. Y bien faltado. Se lo faltó bien faltado. De todos modos, Leonid no era más que una aventura, ¿eh? El corazón del tribuno seguía fiel a Marie Merman. Podrá usted poseer mi cuerpo, caballero, pero mi corazón sigue perteneciendo al cornudo de mi marido. Y a alguien por allí. Gambetta se repartió entre las dos mujeres. Y tiempo más tarde, se cansó de la rubia, se cansó de Marie. Y se quedó finalmente con Leonid, que era lo que veníamos esperando todo el programa todo. Lo había enamorado, según él mismo dijo, así que debe ser mentira, su delicada sensualidad y sus buenas palabras. Nunca crean cuando un hombre hace una declaración oficial acerca de aquello que lo enamoró de una mujer. Siempre uno dice cualquier otra cosa, salvo cuando lo digo yo. ¿Entendés? Que soy el único que no miente, dulce. Una vez me preguntaron eso y yo tuve una contestación que después le diré. Bien.
Pero me lo imagino, por así decirlo.
Lo mismo que contesto ante las adivinanzas.
Sí.
Bien. El amor de Leonid era, según Gambetta, un amor lúcido, además de ser un amor carnal. La muchacha le tenía a León una gran admiración, pero además advertía algunos de sus defectos y hacía fuerza para corregirlos. Y resulta ser que León Gambetta era un tipo un poco ordinario, un poco sucio, un poco tosco en sus modales, Era ríspido. Le faltaba roce, le faltaba. Bueno. Y entonces Leonid decidió enseñarle a Gambetta buenos modales. Le enseñó a cuidarse las uñas, que las traía negras el hombre, a sentarse a la mesa, a lavarse las patas, a vestirse bien, a no llevar ropa sucia, a sentarse en un sillón sin dejarse caer, a pelar durazno.
¿Eso dicen los cronistas?
No sabía pelar durazno el León Gambetta. E incluso le enseñó a no agarrar a sus interlocutores cuando hablaba, por eso se agarraba así. Bueno, duró mucho esta educación de Gambetta. Al principio el diputado sentía un poco de vergüenza, y eso era un inmenso progreso. Primer dato a favor de un chancho es cuando empieza a sentir vergüenza de serlo. Pues muy bien, entonces, ya temiendo los reproches de Leonid, antes de visitarla, Gambetta se limpiaba la barba de unos pedazos de queso que siempre le quedaban colgando. En fin, el caso es que Gambetta se enamoró perdidamente de esta mujer. Imagínate, una mujer que le enseña a uno a quitarse algunos defectos. ¿Qué más quiere? Y que además es morosa y también es buena. Bueno, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere? Gambetta le pedía constantemente consejos a Leonid para sus intervenciones en la Cámara. En 1873, MacMahon fue elegido presidente y Gambetta se enfureció porque MacMahon era un conservador que llevó a cabo políticas clericales, reaccionarias, bueno, en fin. Leonid lo calmó a Gambetta. Le dijo que debía ser prudente, que debía evitar la violencia en la tribuna. Y este juicio maravilló a Gambetta, que pronto se transformó en un elegante y diplomático defensor de las ideas republicanas. Eso no está mal. No está mal. Un revolucionario elegante es mucho más efectivo que un revolucionario vulgar y pedestre. Incluso esto con respecto, bueno, algún día vamos a hablar de esto, no sé si quiero hablar de esto. Dejo ahí colgado para empezar a hablar que los amigos Marx y Engels eran dos caballeros muy muy bien educados que amaban a Shakespeare y amaban a Goethe. Sabían que Goethe era representante de las clases opresoras, pero sabían que además era un escritor genial. Eran revolucionarios, pero no estúpidos. Bien, algún día hablaremos de eso. Y de un pequeño articulito de un escritor muerto ya, que yo quiero mucho, que salió el otro día en una revista, que me acercaron aquí, que me llenó un poco de terror, ¿cierto? Que es un artículo escrito en otros años. Pero bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. ¿Sabes por qué no está esperando León Gambetta, que se convirtió en un republicano, defensor de las ideas más libertarias, pero elegantemente? Fundó un diario, ¿no? Fundió también. Hay quienes han fundado un diario y fundido un diario.
En ese orden.
Generalmente el mismo diario y siempre en ese orden. El diario este se llamaba La República Francesa, que se convirtió en un medio de enorme influencia, y allí se oponía rotundamente a los intentos de restauración monárquica que veía en MacMahon. Sin embargo, en su relación con su novia, no todo era tan cerebral, vamos a ser sinceros, ¿no? A veces enfurecía a Gambetta. Y por ahí, por ejemplo, parece que Leoní un día lo miró a un guardia y él le encajó una patada en los talones. Cuando pasaban estas cosas, la mina se ponía a llorar y Gambetta, arrepentido, se golpeaba la cabeza contra la pared. Especialmente si, digo, salvo que fueran caminando por un bosque o así. Cuyo caso, reemplazaba paredes por árboles. No tiene mucha importancia. Bueno. En realidad, ¿contra qué se golpeaba la cabeza Gambetta? Usted sabe que a mí me gustan las digresiones más lejanas, las que no tienen que ver. Bueno, justamente, me gustan las digresiones.
Sí, claro.
Pero hay digresiones que de un modo, siquiera lunar, tienen que ver con el relato principal. Esta no, realmente. Tiene que ver. Bueno, pero me impresionó saber que Gambetta, cuando se peleaba con la novia, se golpeaba la pared. Enseguida, bien pensar en lo que hacía el tipo cuando esas peleas tenían lugares a campo traviesa. Bueno, tampoco tiene importancia.
No, la verdad que no.
Bueno, en 1875 Gambetta, aunque estaba enamorado de Leoní, cayó en la tentación que suele acechar a todo republicano, a todo liberal y a todo jacobino. Levantarse una mina con título. Se sintió atraído por una mujer con título. Se le ocurrió ser recibido por la condesa de Donnersmarck, que era de Felipe Germana, como su nombre parece indicar. Sucedía que esta condesa era considerada como una espía prusiana, no sin cierta razón. Y en realidad con toda la razón, porque la condesa de Donnersmarck era espía prusiana. El caso es que le dio un poco de bolilla y trató de obligarlo a Gambetta a tener una entrevista con Bismarck, que estaba preocupado porque Francia se recuperaba demasiado rápidamente de la derrota sufrida, algo que iba a pasar después con Alemania. Bueno, y Gambetta, subyugado por la condesa, iba a cenar todos los viernes con la tipa y se dejaba adoctrinar. Yo, como es uno, cuando va a cenar con una condesa, se deja adoctrinar. ¿Qué tal? Para adoctrinarme todo lo que quiere. Bueno, por ahí un día Gambetta aceptó tener un encuentro con Bismarck, un hombre que antiguamente odiaba, ¿no? Este encuentro implicaba someter al más belicoso de los republicanos a la influencia prusiana. Ya todo parecía preparado para lograr. lograr el encuentro, y a Gambetta se le ocurre ir a una bruja. Se ve que no era tan cerebral como parecía. Y la bruja le tiró las cartas, le dijo, aquí tienes el cuatro de copa, digo yo, significa peligro. El cinco de basto, deshonor. Y la sota de la espada, el diablo. Corréis peligro de perder vuestro prestigio, le dijo la bruja Gambetta. Y Gambetta suspendió la reunión con Bismarck, no fue nunca. Con gran alegría de los patriotas franceses que felicitaron a la bruja por sus dotes. Cuando Jules Grévin fue elegido presidente de Francia en 1879, Gambetta pasó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Después, en el 1861, llegó al gobierno, pero el mandato de Gambetta duró dos meses. Casi todos los grupos políticos se mostraron en contra de las medidas adoptadas para la formación de un gobierno fuerte y expeditivo. Y bueno, Gambetta abandonó París, alquiló junto a Leoní una casa que años antes había sido de Balzac. Mira lo que contaba Balzac. A ver si algún oyente me dice, yo sé que Balzac tenía la casa llena, no sé si sí, ya sé, me parece que le vendían frutos extraños o cosas para cultivar, semillas o melones, algo por el estilo, o pepinos, no me acuerdo. Así que debe haber encontrado algunos pepinos el amigo Gambetta en la casa de Balzac. Allí se instalaron y decidieron casarse finalmente, ¿no? Hace tanto tiempo que vivían juntos. Vivieron felices, pero no por mucho tiempo. Un día se oyó un disparo dentro de la casa. Cuando el cochero y el jardinero fueron a ver qué pasaba, vieron que Gambetta se había traspasado la mano de un tiro. Y junto a él estaba Leoní llorando. Nunca se supo en realidad qué fue lo que sucedió. Parece que en una escena de celos ella intentó dispararle, él le arrebató el arma y se escapó un tiro. Pero la herida debilitó a Gambetta. Mientras se curaba, al cabo de una semana de estar en la cama, dice la crónica, sufrió una peritonitis, se le declaró una sífilis. Digresión. Una sífilis no es como una declaración de los derechos humanos. No es que se te declara.
No es una mina, pero...
La contagias y no en la Asamblea Legislativa. Bueno, no importa. El caso es que la sífilis aprovechó para declarar.
Claro, aprovechó el tiro.
Ya lo venía...
Contrajo.
El caso es que el pobre Gambetta no pudo resistir a aquellas enfermedades y murió el 31 de diciembre de 1862 a las 11 de la noche pronunciando el nombre de Leoní. Tenía apenas 44 años. 44 años, pobre Gambetta. Y ahí empieza casi lo que yo quería contarle, que es muy breve, casi todo este exordio, esta vida interesante después de todo de nuestro León Gambetta. Era para contar esto. Empezó con la muerte de Gambetta para esa muchacha una vida llena de amargura y de desesperación. Murió en 1906, a los 66 años, en la más completa miseria. Y se encontró un escrito junto a su cuerpo. Decía, sufro, lloro y llamo a la muerte con todas mis fuerzas. Es el peso del recuerdo y de la soledad. Esto quería contarles. Que una morocha llamada Leoní León murió en 1906 y dejó esta carta. No nombra a Gambetta. Y está bien que no lo nombre. ¿A quién podemos dedicar esta charla sobre Gambetta? Pues a Leoní León. Pero también, en segundo plano de dedicatoria, a León Gambetta, que fue un gran hombre público, a Marie Marmán, la primera mina, la rubia, él la dejó ¿Y qué sabemos lo que le pasa? No es que no se sepa, es que no lo sabemos nosotros. Y en este programa acostumbramos a dar por no sabidas las cosas que nosotros ignoramos, convirtiendo la ignorancia particular en universal.
No se sabe.
Y si nosotros no sabemos quién escribió El Sí de las Niñas, pues decimos, no se sabe quién ha escrito El Sí de las Niñas. Bien. Entonces a Moratín también vamos a dedicarle esto. A Napoleón III, pobre, que es seguramente un tipo execrable, pero a nosotros nos cae simpático porque no lo hemos tenido que sufrir. Entonces nos gusta que se levante mina, que se disfrace de mujer para huir de la prisión, todas esas cosas. Los franceses lo han tenido que sufrir. ¿Y con qué podemos ilustrar esta historia? Pues hay una canción que canta Ignacio Corsini y que viene bien para dedicarle principalmente a nuestra Leonie León, esa morocha que dejó esa nota. Morocha triste canta para Leonie León y para todas las almas que sufren el peso del recuerdo y la soledad, don Ignacio Corsini. Adelante.
Despacio en la caravana, burritos bajando el cerro, detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de yuyo, brevas y flores, y alforjas cargan su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y yo no me nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Tardecita, en tus ojos tan cansados, bajabas triste del cerro, acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo un lazo que quema, qué triste el arroyo seco, tan parecido a tu pena, morocha. Muy cerca de tu corazón.
Ha cantado Ignacio Corsini de Sanguinetti y Maciel, Morocha Triste.